Amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con la ayuda del Señor en el estudio de la doctrina de la Iglesia. Yo creo que no hace falta recordar lo que ya hemos hablado porque no nos vamos a acordar de todo cuanto hemos dicho, pero indudablemente está ahí en las notas también para repasar, evaluar, meditar, reflexionar, en fin, todo lo que tiene que ver con el estudio de una de las partes de la doctrina fundamental más interesantes, más importantes. Hemos llegado a la definición teológica final ayer de lo que era, de lo que es el concepto bíblico esencial de Iglesia, como organismo, como pueblo de Dios, como grupo de salvos por gracia, y ayer estuvimos considerando varios aspectos sobre la autoridad. Terminábamos con las autoridades en la Iglesia, creo que todos recordáis esto: la autoridad de la palabra, la autoridad de Jesucristo, la autoridad del Espíritu Santo. Ahora, ya se ha cerrado la primera página de la primera sección de la doctrina de la Iglesia, que responde a una pregunta: ¿qué es la Iglesia? Ya podemos definir la Iglesia. Y que nadie crea que sabe mucho acerca de la Iglesia, porque ninguno sabemos nada en cuanto a la profundidad de esa doctrina. Es decir, tenemos doctrina, como decimos en España, para rato. Hemos de seguir investigando. Hemos estudiado todos esos aspectos y le damos, ponemos un punto en la primera parte de la doctrina. Ahora vamos a una parte que tiene que ver con el funcionamiento dentro de la Iglesia y tiene que ver especialmente, o vamos a comenzar especialmente, con el asunto de liderazgo dentro de la Iglesia local. A veces, cuando se menciona la palabra líder, es una palabra que pedimos prestada del castellano al inglés. Ellos también tienen algunas que nosotros le prestamos, pero hemos pedido prestar esa palabra, y algunos dicen por ahí: es que esa palabra no es bíblica. Bueno, sí que es bíblica, porque cuando se habla en Hebreos, obedeced a vuestros pastores, ahí se habla el que va adelante, y ese es el significado de líder. Es decir, el que va marcando un camino de orientación. Es verdad que en Reina Valera no está líder, no está líder porque no se usaba esa palabra. Reina Valera tenía un castellano muy especial de entonces y no se usaba esa palabra. Ahora, cuando hablamos de liderazgo, hablamos dentro de la Iglesia de dos grandes grupos de conducción. Por un lado está el liderazgo de conducción, de gobierno, y por otro lado está el liderazgo de servicio. Por un lado están los ancianos y por otro lado están los diáconos. Para poder entrar en el tema de liderazgo, yo quisiera que recordásemos algo muy especial y muy esencial. La Iglesia de Jesucristo es una teocracia. Teocracia significa el gobierno de Dios. La Iglesia de Jesucristo no es una democracia, es decir, el gobierno de los hombres o por los hombres. Tampoco es una teodemocracia, el gobierno de Dios en manos de los hombres. Es una teocracia, porque el Señor de la Iglesia no es otro más que el Hijo de Dios. Y el conductor de la obra de la Iglesia no es otro más que el Espíritu Santo. Por tanto, la Iglesia es una teocracia. Y en ese sentido, la autoridad suprema de conducción dentro de la Iglesia procede directamente de Dios. Y el ejercicio de esa autoridad en el seno de la congregación consiste simplemente en la aplicación estricta de la palabra de Dios, que da autoridad al líder en la congregación para establecer la norma de conducta, de marcha, de funcionamiento. Cristo el Señor recibió el derecho para ser Señor de la Iglesia del Padre. Vosotros sabéis que en la carta a los Filipenses, por ejemplo, en el capítulo 2, en los versículos 9 al 11, dice que Él recibió el nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El Padre le dio el título supremo de autoridad absoluta del universo, resucitándolo de entre los muertos y proclamándolo cósmicamente como el Señor. Simplemente eso, es decir, el que tiene total autoridad. Este Señor se hace Señor también para la Iglesia, diciendo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 9, que a este Señor lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. No existe, por tanto, otra autoridad que ejerza señorío en la Iglesia más que Jesucristo el Señor. No existe otra autoridad para doctrina más que la palabra, única norma única regla de fe y de conducta. No existe otra autoridad funcional en la Iglesia más que el Espíritu Santo, vicario de Cristo en la tierra. Los hombres, los líderes en la Iglesia ejercen autoridad, pero no son autoridad. ¿Está claro? No sé si distinguís esto bien. Es decir, el líder está en el ejercicio de autoridad. ¿Hay que obedecerle? Sí, porque está ejerciendo la autoridad de aplicación de la palabra. Esa es su autoridad. Pero en sí mismo, el líder no es una autoridad, sino un miembro más dentro de la Iglesia. Cuando, según la norma bíblica, conduce la congregación, está ejerciendo un ministerio de autoridad. Cuando ejerce esa conducción al margen de la Biblia, no está sino enseñoreándose de la Iglesia local. Lo que es una bendición por un lado es un pecado o un problema por el otro. Ahora, debemos preguntarnos, ¿cuál es la voluntad de Dios para el gobierno de la Iglesia? ¿Hay alguna norma bíblica específica en cuanto a gobierno de Iglesia? Bueno, sin duda alguna, todos los grupos denominacionales procuran tener una razón para afirmar su gobierno eclesial. Tanto los que tienen un gobierno colectivo mediante un presbiterio, como los que buscan un gobierno congregacionalista mediante el ejercicio de autoridad, votación de la congregación, como aquellos que tienen un gobierno de Iglesia más presidencialista, en donde el pastor único es la máxima autoridad dentro de la congregación. Todos procuran tener una base bíblica. Yo no tengo ningún compromiso con ningún sector de la Iglesia evangélica, sino un compromiso serio con la Biblia, y quiero saber qué cosa revela la Escritura imparcialmente sobre el gobierno de la Iglesia. Hechos capítulo 14, versículo 23. Leamos, por favor. Aquí tenemos nuestro lector profesional.
Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, lo encomendaron al Señor en quien habían creído.
De manera que los apóstoles, y el apóstol Pablo concretamente, su equipo misionero, constituía, es decir, dejaba establecidos ancianos ¿en dónde? En cada una de las iglesias. Capítulo 20, versículo 17.
Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia.
De manera que Pablo llama a los ancianos de la iglesia en Éfeso y los llama a la playa de Mileto. Primera carta de Pedro. Veamos cuál es el pensamiento de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1.
Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada.
De manera que tanto Pablo, como la historia de la iglesia relatada por Lucas, como el apóstol Pedro, hablan ¿de qué cosa? De ancianos. Ahora, los ancianos ejercen sus funciones por designación del Espíritu Santo. Hechos capítulo 20, versículo 28. Hoy vamos a manejar la Biblia. Hechos 20, 28.
Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre.
Muy bien, el Espíritu Santo es el que pone por ancianos, episcopos, es decir, sobrevedores. Un breve paréntesis ahí, la palabra traducida tan literalmente obispo tiene una connotación un tanto extraña en el castellano. Es decir, cuando hablamos de obispo, casi siempre estamos hablando de una jerarquía. La Biblia no habla de obispos, habla de episcopo. Es decir, el que ve por encima. De ahí que en Argentina se ha acuñado, yo creo que salió de Argentina, el calificativo de sobrevedor. Es decir, el que ve por encima. O, si lo prefieres, supervisor, no en el sentido de ejercicio de dominio, sino en el ejercicio de supervisión. Está mirando por encima de, que es realmente es el oficio pastoral del rebaño. El pastor, cuando lleva un conjunto de ovejas al campo, no está sentado en el suelo, tirado en el suelo, está puesto de pie mirando a ver si viene algún lobo por ahí. Ese es el pastor que cuida de las ovejas. Las cabras andan por las montañas, escapan del rebaño y casi no son controlables, pero ese es un incidente que no ocurre en un rebaño de ovejas que normalmente está apelotonadas y juntas. Ahora, los apóstoles constituían ancianos en cada una de las iglesias nuevas. No dejaban una congregación sin anciano. Hechos capítulo 14, por favor, versículo 23.
y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído.
Muy bien, los ancianos tienen, para ser reconocidos como ancianos, lo veremos enseguida, tienen que tener unas características personales. De manera que esa relación de características está esencialmente en las dos cartas pastorales. En la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 2 al 7, y en la carta a Tito, capítulo 1, versículos 6 al 9. Ahora, cuando tú sigues viendo, analizando esto con calma en la simple lectura del Nuevo Testamento, te das cuenta que las congregaciones se sometían a los ancianos, y la enseñanza bíblica en general es el ruego, es la exhortación, es la demanda de que cada creyente obedezca a sus líderes, es decir, a sus ancianos. Ahora, cuando hacemos un análisis de la posición doctrinal sobre los ancianos, tenemos que ir con calma, siguiendo más que una teología sistemática, una teología bíblica. Teología bíblica significa ir libro a libro, buscando un tema, analizando las referencias y poniéndolos juntos. Luego, la sistemática lo que hace es elaborar el pensamiento general, añadiendo los conceptos incluso de la filosofía para resumir y sintetizar la doctrina. Ahora, en Hechos de los Apóstoles, los ancianos aparecen como hombres que tienen responsabilidad en asuntos de gobierno de la iglesia local, compartiendo incluso las decisiones en cuanto a marcha de la congregación con los propios apóstoles. Hechos capítulo 11, versículo 30.
Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron en enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo.
De manera que los ancianos estaban como responsables del gobierno de la iglesia, estaban recibiendo lo que tenía que ver con la congregación local, incluso esa cuestión material. Los ancianos son hombres de responsabilidad en materia de doctrina, es decir, marcando una pauta doctrinal para que la congregación siga. Quiero recordaros algo, queridos hermanos. No debemos confundir dones con oficios. El maestro, el pastor como don, es el que tiene la responsabilidad de enseñar la palabra. Los ancianos, como responsables de la conducción, son los que tienen que establecer la marcha por donde la iglesia tiene que caminar, indudablemente a la luz de la palabra. De manera que cuando surge algún problema en relación con la doctrina, son los ancianos los que se reúnen para determinar qué cosa debe hacerse en cada congregación local. Hechos capítulo 15, versículo 2, versículo 4, versículo 6.
Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto.
Es muy importante ese pasaje, es un pasaje vital. Los apóstoles indudablemente tenían toda la autoridad de parte de Jesucristo para establecer no solo la marcha, sino la doctrina de la iglesia. Recordáis que los apóstoles son los que escriben la doctrina bíblica en sus cartas, los que corrigen distorsiones a través de las epístolas, etcétera, etcétera. Pero ahí, en un problema doctrinal que surge en las iglesias de Galacia, específicamente, el apóstol Pablo acude a Jerusalén para una reunión con los apóstoles y con los ancianos. Luego los ancianos están formando un bloque común en decisiones que tienen que ver con marcha doctrinal de las congregaciones. Capítulo 15, versículos 22 y 23.
Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud.
De manera que una carta que se envía con la firma no sólo de los apóstoles, sino también de los ancianos. Yo no creo que esa carta recogiera las firmas realmente, en el sentido en que nosotros entendemos de todos. Estarían la identidad de los apóstoles, estaría el consenso también de los ancianos, y también el acuerdo plenario a que la Iglesia asume como proposición hecha por los ancianos y por los apóstoles. Ya vimos antes que los apóstoles constituían ancianos en cada iglesia, y Pablo reconoce que la autoridad para guiar y pastorear las congregaciones era una autoridad de procedencia divina. Hemos visto todo eso. Luego, en Hechos de los Apóstoles podemos llegar a una conclusión. ¿Hay ancianos en las iglesias? Sí. ¿Ejercen autoridad en cuanto al ministerio, a la conducción, al liderazgo doctrinal de la iglesia, marcando las pautas? Sí. De manera que esta es la gran lección que aprendemos de Hechos de los Apóstoles. Miremos en las cartas pastorales. Pablo usa el término anciano como sinónimo de supervisor o sobrevedor. Lo acabo de mencionar hace un momento. Y Pablo establece ahora algo muy interesante, muy importante. Pablo está definiendo ahora en sus cartas, en las pastorales, que el anciano no solamente tiene que tener algún don, indudablemente como todo creyente. Y es muy interesante, muy conveniente, si es posible, que un anciano, además de las características personales y capacidad de liderar, tiene un don de pastor, o tiene un don de maestro, o tiene un don del que preside. Todo esto es interesante y bueno para el ejercicio del oficio de anciano. Pero indudablemente Pablo está enfatizando en condiciones personales, porque no está hablando de ejercicio de don. Está estableciendo un trabajo de oficio dentro de la congregación. Yo creo que es muy fácil entender esto. En capítulo 6 de Hechos hay el primer reconocimiento de diáconos, ¿verdad? Bien. ¿Qué dicen los apóstoles? ¿Cuáles son las características que tienen que tener los diáconos? Según Hechos 6. Hermanos, buscad entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos de espíritu, llenos de fe y del espíritu. No está hablando de dones. Está hablando de condiciones personales que habilitan a la persona para el ejercicio de ese oficio dentro de la congregación. El uso del plural en todo el Nuevo Testamento enseña otra cosa interesante. El gobierno de la iglesia local debe ser colegiado. Es decir, debe ser plural. No se lee en el Nuevo Testamento individualidades. Y es más, cuando hay alguna iglesia que no tiene a los ancianos constituidos, el apóstol Pablo dice que deja a Tito en Creta para que corrigiese lo deficiente. No está hablando de doctrina ni de alborotos en la iglesia, está hablando de ancianos. Y constituya, como corrección de lo deficiente, constituya ancianos por las ciudades. Llegaremos a esa carta. Muy bien, las epístolas pastorales hablan de liderazgo, de características personales de los líderes, y hablan de presbiterio, es decir, de colegio, de conjunto, de trabajo colegiado dentro de la iglesia. ¿Qué dice Pedro? Primera carta, capítulo 5, versículos 1 al 4, lo hemos leído antes, creo que recordáis la cita. El apóstol Pedro habla de conjunto, dice, ancianos, ruego a los ancianos que están no sobre vosotros, sino ¿dónde? Entre vosotros, porque el anciano, aunque ejerce un oficio en la iglesia, lidera la congregación, es también un miembro de la iglesia que necesita ser liderado. No hay ancianos autónomos. Hay ancianos que son miembros de la iglesia y están dentro de la iglesia y necesitan ser pastoreados, corregidos, alentados, exhortados y disciplinados, exactamente igual que cualquier miembro. Otras referencias, Santiago, capítulo 5, versículo 14.
¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
Muy bien, los ancianos en función intercesora, los ancianos acudiendo a un hermano que está enfermo con toda probabilidad en el pasaje, es un pasaje un tanto difícil, tiene que ver con una enfermedad producida por pecado no confesado. De manera que este pecado no confesado de estos hermanos produce enfermedad, como primera carta a los Corintios, capítulo 11, donde a causa del pecado de la iglesia había algunos debilitados y otros enfermos. Luego, como el ejercicio de autoridad en la iglesia está en manos de los ancianos, que deben restaurar al que Dios está disciplinando. Notad que eso es muy importante. La disciplina no es capricho del Consejo de Ancianos. Es una autoridad delegada conforme a la Escritura. Dios estaba disciplinando, y ahora este hermano que confiesa el pecado y los ancianos oran por él, ¿qué pasa? Es restaurado. La disciplina ha dejado de funcionar en el momento en que la persona confiesa el pecado y restaura su forma defectuosa de vida. Hablaremos de disciplina más adelante. Bueno, ya hablamos de ancianos, nombre, ya hablamos del significado, etcétera, etcétera. Ahora, yo quisiera que notaseis, por favor, una distinción muy interesante. ¿Qué son los oficios y qué son los dones? Los oficios son los elementos necesarios para el desarrollo de la organización eclesial. Es decir, para el funcionamiento corporativo de la iglesia local. De otra manera, los oficios tienen que ver con el funcionamiento del cuerpo local. Lo mismo que mi estructura orgánica me permite funcionar mi cuerpo, no el de otro, así también en la iglesia local. Mientras que el ministerio corresponde siempre, siempre, en todo el Nuevo Testamento, al ejercicio de un don. Por ejemplo, por citar un texto bíblico genérico, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. ¿Qué dice ahí?
Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Luego, no podemos llamar ministerio a nada que no sea el ejercicio de un don, o algo que esté respaldado por un don, ¿está claro? Ahora, el oficio obedece a la necesidad de orden de funcionamiento dentro de cada iglesia local. Los dones son irrevocables, es decir, no se pierden nunca. Lo tenéis en Romanos 11, 29. Irrevocables son los dones. Los oficios son revocables cuando dejan de concurrir las condiciones que lo hacen posible. Luego, un oficial de la iglesia, sea anciano, sea diácono, cuando deja de concurrir en él las condiciones personales requeridas para el ejercicio del oficio, esa persona debe cesar de ser uno de los oficiales de la iglesia. No así con el don. Una vez que Dios ha dado un don a la persona, no puede dejar de ejercerlo nunca, salvo que esté impedido a causa de disciplina. ¿Está claro el asunto? Los dones, además, son universales. Es decir, los dones no se dan para una iglesia local, se dan para la iglesia. El Espíritu Santo capacita a hombres y mujeres con dones para su iglesia, de manera que los oficios, en cambio, son solo para la iglesia local. A ver si puedo hacer una distinción. En una congregación hay un maestro, ¿está? Muy bien, ese maestro se va de esa congregación, se traslada de Mendoza a Vigo, llega a nuestra iglesia en Vigo. ¿Es maestro allí? Sí, señor. ¿Debe ejercer su ministerio como maestro? Debe, porque le ha dado Dios ese don para el cuerpo. Ahora, un anciano de Mendoza, anciano, viene a nuestra congregación en Vigo. ¿Es anciano? No, señor. Simplemente puede llegar a serlo, digamos así, si requiere ciertas condiciones y se adapta. Pero el anciano es simplemente un oficial de la iglesia local. Y los oficios son temporales. Los dones son permanentes. ¿Está claro? Una persona que tiene el don de pastor, hasta que lo lleven al cementerio, salvo que sea tan viejito el pobre hombre que ya no pueda hablar, bien, sigue con su don, debe ejercerlo, en su posibilidad. Pero cuando una persona adquiere una determinada edad siendo oficial de la iglesia, debe dejar de serlo. Porque ya no está con capacidades físicas, psicológicas y dinámicas para funcionar. Cuando tú vas a una empresa, ¿tú has encontrado alguna vez un ejecutivo de empresa de 72 años? ¿Qué pasa? Eso es una figura decorativa en la empresa. Ahora, veremos lo que tenemos que hacer con los ancianos cuando ya tienen una cierta edad. No hay que coger y decir, a ver, fuera, echémoslo por la ventana a la calle porque ya han cumplido la misión. No, hay que aprovecharlos mucho más, pero en una forma, en un funcionamiento práctico que no requiera para ellos la tensión tremenda de liderazgo continuado dentro de la congregación. Es más, queridos hermanos, anticipo algo, aunque alguien se asuste de lo que yo estoy diciendo. Mi convicción personal es que los ancianos en la iglesia local debe tener un cuerpo de ancianos lo más numeroso posible para sus necesidades. Cuanto más haya, siempre que reúnan condiciones, ¿eh? No vamos a nombrar ancianos por nombrar ancianos. No nombramos reconocentes, ¿está claro? Luego tenemos que ver si ese reconocimiento es posible o no. Siempre que haya un grupo amplio de ancianos, mi opinión personal es que cada 4 años un anciano debe salir un año del consejo. Y sentarse en un banco de la iglesia, tranquilito, descansando. Para estar viendo la congregación desde abajo, y no condicionado con el estrés permanente del ejercicio de liderazgo. Bien, cuando un oficial de la iglesia, un anciano en la iglesia, tiene funciones personales en su vida, motivos que le impiden el ejercicio pastoral, debe tener la nobleza de retirarse, mientras persistan esas condiciones. Porque necesariamente el grupo de ancianos de una iglesia debe dedicar tiempo, el tiempo necesario a la congregación. Bueno, vamos a entrar en los detalles del liderazgo de conducción. Requisitos para los ancianos. Tenemos que analizar esta noche 3 pasajes. El pasaje de primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Vamos a abrir ese pasaje, vamos a tenerlo abierto ahí un tiempo. Luego tenemos que analizar el de Tito y finalmente el de Pedro. Pero en principio vamos con primera carta a Timoteo, capítulo 3. Notad que Pablo habla de una palabra fiel. La palabra fiel, este dicho palabra fiel, aparece 5 veces en los escritos de Pablo. Y aquí en este caso hay una fórmula de transición que introduce lo que sigue de algo que precede. Esta es una palabra fiel. Por tanto, hay que prestarle mucha atención, porque es una palabra fiel y por tanto digna de ser, ¿qué dice en otra ocasión? Recibida por todos. Esta palabra que es fiel, porque es de un apóstol, es también de un hombre de fe, que está hablando y de un hombre con experiencia. Y dice que si alguno, ¿qué? Anhela. Luego, el Espíritu Santo pone carga para el ejercicio del oficio en la iglesia sobre ciertas personas. ¿Qué dice? ¿Alguno anhela obispado, buen ministerio desea? ¿Dice eso? ¿Qué dice? Obra. No está hablando de dones, está hablando de oficios. El oficio de anciano es un buen trabajo y se ejerce como una buena obra. Ahora, ¿es necesario? ¿Tiene él o quiere ser? Está bien, fantástico. Pero ¿es necesario qué? Y notad el énfasis de Pablo. Requiero que el anciano sea. Y comienzan las condiciones. El apóstol va hablar de las cualidades para ancianos agrupándolas en 4 apartados. Va a hablar primeramente de requisitos personales. Segundo, requisitos familiares. Tercero, requisitos sociales. Y cuarto, requisitos de conducción. Por tanto, en primer lugar, los requisitos personales. Versículo 2. Es necesario que el obispo sea sobrio. Ese es el primer requisito personal. Los otros notaréis que tiene que ver con requisitos familiares y sociales. Que sea sobrio. Sobrio quiere decir moderado. ¿Sabéis el antónimo de sobrio cuál es? ¿Ebrio? ¿Qué le pasa a un ebrio? No es ni moderado ni cuerdo. Está fuera de sí, controlado por el vino. Necesita que sea sobrio. Por tanto, un hombre moderado, ¿en qué? En todas sus acciones. Y vale a dominio de sí mismo, a que sea capaz de controlarse. Conozco ancianos que no pueden ser ancianos de la iglesia porque son resortes que saltan a la magnitud. Dominio de sí mismo equivale también no solo a no hacer cosas incorrectas, sino también a una vida santa. Tiene que ser santo. Bueno, todos los creyentes tenemos que ser santos. Segunda condición, versículo 2 también, sobrio, prudente. La palabra ahí quiere decir sensato, capaz de, lo diría de esta manera, un hombre con mente sana, una persona que no tiene una mente retorcida, una persona juiciosa, una persona que es capaz de pensar sobre las cosas, que es ponderado a la hora de juzgar las cosas, que es discreto, no se deja dominar por comentarios que recibe y guarda la confidencia. ¿Entendéis esto? Ahí viene un anciano de la iglesia, amigo de Pepe, y Pepe le contó: esto es blanco. Y el anciano, porque lo dijo Pepe, es blanco. No. No es nunca nada absolutamente blanco, ni absolutamente negro. Por tanto, el anciano tiene que tomar la información que recibe, contrastar la información, sopesar la información, reflexionar sobre la información y decidir sobre la realidad de esa información. Mira, vosotros sabéis que normalmente en la iglesia y en la sociedad nunca se reducen los problemas de otros, siempre se amplían. Sea lo que sea, pongo un ejemplo muy simple. Una vez estábamos en nuestra congregación y me pasan una nota al púlpito, el hombre de puerta me pasa una nota que dice: un hermano muy querido en España, don Juan Gili, yo no sé si a alguien le suena, don Juan Gili está en coma, posiblemente no pase de esta noche, auténtico. Y yo dije: bueno, quieto, deja el punto y la coma para otro momento, vamos a decir que nuestro hermano está mal. De coma nada. Había tenido una infección bastante seria, estaba en el sanatorio, pero de eso a estar en coma y a morirse. ¿Por qué hacemos así? Porque somos exagerados. No decimos: mira, qué buena salud tiene fulano. Eso no, no nos interesa. Pero las maldades nos interesa mucho ponerlas en evidencia. Hace unos años estaba yo en casa y viene mi familia, mi esposa y mi suegro, y me dicen: ¿sabes tú qué? Murió la esposa de fulano, hermano. Y yo dije: bueno, pues murió, está bien. Voy a un congreso en Valencia, estoy subiendo las escaleras del hotel y veo a la mujer del hermano. Y digo: ¿este es un fantasma o qué pasó con ella? Y claro, yo la saludo, yo dije: ¿pero será o no será? Y la saludo, le digo: ¿qué tal? Hola, bueno, en fin, todas esas cosas. Y digo: oye, me han dicho que estuviste muy grave. ¿Qué le iba a decir yo? Como yo no creo en la resurrección milagrosa de los muertos, pues oye, estuviste muy grave. Y me dice: ya no, grave, no. No, me lo dijeron. Y yo: no, qué va. Lo único que tuve es que resbalé, así, resbalé al bajar de la escalera de mi casa, rompí un tobillo y estuve un tiempo enyesada. Ya la habían matado. Yo llegué del viaje y llegué a mi casa y le digo a mi mujer querida, le digo: oye, ¿sabes a quién vi? No. A la esposa de fulano. ¿Se casó otra vez? No. La misma que siempre tuvo. No otra. Pues no querían creerlo. Es que somos así de exagerados. Casi siempre, cuando llega una noticia a un anciano sobre algún problema de un hermano, llega distorsionada. ¿Está claro? El anciano tiene que ser ecuánime, sopesar las cosas. Segundo asunto que yo mencionaba, la prudencia, la sensatez, hace que el anciano no divulgue nunca, no comente jamás una confidencia que recibe. ¿Está claro? Lo más trágico para un creyente es acercarse a un anciano de la iglesia, contarle un problema íntimo y personal que tiene, y que dentro de una semana alguien le venga y le diga: estoy orando por tu problema. Eso es muy serio, ¿eh? Y esto ocurre muchas veces. Yo amo muchísimo a las esposas de los ancianos, pero muchas veces el anciano tiene la debilidad de contar la confidencia a su esposa, y su esposa, en una tremenda confidencia, se la cuenta a su madre o a su hermana, y ella a su vez, en tremenda confidencia, la cuenta a otro, y dentro de poco toda la congregación sabe el problema del pobre hermano. No sé aquí, pero en España es un delito contar la confidencia hecha a un ministro de culto. Pueden procesarte, enjuiciarte y meterte en la cárcel por rotura de secreto de confesión. Volvemos ahí, porque aquí no está, Pablo no dice eso aquí. Ahora, no solamente tiene que ser sobrio y prudente, tiene que ser decoroso. Decoroso quiere decir conducta ordenada. Ahí la palabra en el griego tiene que ver con cosmos, es decir, un hombre mundo, es decir, una buena organización personal. El anciano debe ser ordenado él en sí mismo para poder poner ¿qué? Orden en la iglesia. Yo no entregaría nunca el orden de mi habitación en manos de uno de mis nietos. Jamás, de los jamases. No es ordenado. Ordenado, comporta el orden del anciano, comporta una educación exquisita. Y tiene que ver también con la apariencia exterior de ese hombre. Es decir, un anciano, un líder de una iglesia, con manchas en la ropa, el botón roto y el saco puesto así, los zapatos sucios, no es una buena imagen para aquella congregación. Debe ser una persona decorosa. Versículo 2. Además de esto, debe ser hospedador. Sabéis que está muy bien traducido, es una palabra correctísima, pero pudiera añadirse un concepto más, hospitalario. No solamente hospeda. El hospedador es simplemente el que abre la casa y te recibe. El hospitalario es el que se vuelca en atenciones contigo. Aquí habla de una persona hospitalaria. Yo estoy estos días en una casa que no estoy hospedado. Estoy mucho más que hospedado. Me tratan de una forma demasiado bien, con excesivas atenciones. Esta es la hospitalidad que se requiere para el líder de la iglesia local. Tiene que ser conocido en la congregación como un hospitalario. Y es una virtud recomendada por Pablo para el ejercicio de los ancianos. Y además, es una expresión de amor que enseña permanentemente a la Escritura. ¿Recordáis lo que dice el libro, la carta a los Hebreos? Algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Claro, algunas veces también te cae un huésped que es un plomo absoluto. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Esa es una angustia que pasa cuando se va. Pero el anciano de la iglesia, el líder de la iglesia, debe ser conocido en la congregación como una persona que ama la hospitalidad. Yo no sé si esto pasa con vosotros, pero claro, ese hombre enseñará con el ejemplo, indudablemente. Yo no sé si os pasa esto aquí, pero cuando viene alguien de afuera a la iglesia, a una iglesia durante una semana, el responsable de hospedaje dice: hermanos, tenemos que darle de comer y de cenar a este hermano. Por favor, apúntense. Y el lunes preguntas: ¿cómo va? Papel blanco. Y el martes, papel blanco, y el hombre viene el sábado. El jueves por la noche, los ancianos muy nerviosos preguntan: ¿cuántos apuntaron? De momento ninguno, pues apúntame a mí. Y se apunta el consejo el jueves. Y luego después el hombre que tiene la lista se apunta dos comidas él y ya completa todo para el domingo. No es así. Los líderes de la iglesia son los primeros que tienen que asumir la responsabilidad en hospedar, como una de las manifestaciones de conducta requeridas para eso. Tercero, o cuarto. No, ya es la quinta. No dado al vino. Literalmente, no sea un bebedor. Esta persona, mirad, la idea, para resumir eso, la idea que hay ahí es que Pablo dice que no sea un hombre pegado a una botella. Es decir, una persona que necesita inexcusablemente un poco de vino para comer, por ejemplo, yo dudaría de recibirlo como anciano de la iglesia. No pendenciero, versículo 3. La palabra griega es peleón, literalmente dispuesto a dar puñetazos. Alguien dice: pero oye, yo no conozco a ningún anciano que dé puñetazos en la iglesia. Bueno, no hace falta dar puñetazos con la mano, es suficiente dar coces con la boca. ¿Entendéis lo que quiero decir con eso? Cuando una persona está en esa situación, una persona que llegaría a las manos con facilidad, que maltrata a la congregación, no puede ser un anciano de la iglesia. Versículo 3, ¿qué más dice ahí? ¿No codicioso de qué? Sabéis que en la primera carta a Timoteo, la mayor parte de los manuscritos más fiables de esta carta no contienen esta frase: no codicioso de ganancia deshonesta. Y es probable que la hayan copiado de las condiciones de los diáconos, que sí aparece. Cuando los copistas hacían copias del Nuevo Testamento y lo hacían rápidamente, reproducían los originales, copiaban los originales, a veces el papel que tenían se suspendía la copia y el que tenía ahí, estaba copiando, podía fácilmente arrancar de una palabra idéntica un poco más adelante o un poco más atrás del original que estaba copiando. Esto lo tenéis en la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios, a ver, lo sorprendente es que casi siempre esos fallos son por exceso y no por defecto, y eso es bueno. Mirad, en Efesios capítulo 2 hay una interpolación. Capítulo 2 de Efesios, comienzo a leer, y Él os dio vida, a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, seguid un poco más adelante, el 5. Y estando vosotros muertos en pecado, luego ahí se ha tomado lo que está en el versículo del versículo 5. Bueno, es una cosa que no tiene importancia ninguna. Veis que las diferencias que hay en el texto bíblico no afectan para nada a la doctrina. Además, es bueno que tomemos esto porque en Tito sí que lo va a decir, y así que no sea codicioso de ganancias deshonestas, significa, entre otras cosas, no ocupe su puesto para figurar. Eso ya es una ganancia deshonesta. Cuando una persona es anciano de la iglesia para ser algo, es un ganador deshonesto. Está utilizando su oficio en beneficio personal y no sirve, se enriquece. Es también el deseo de enseñorearse de la grey. Notáis que el apóstol Pedro, lo vamos a ver cuando analicemos su párrafo de la carta, el apóstol Pedro dice que los ancianos ejerzan su ministerio no como teniendo señorío, ganancia deshonesta. Un ejemplo clarísimo lo puse el otro día, es Diótrefes, que dice que amaba tener el primado en la congregación. Además, versículo 3, también tiene que ser amable. Amable ahí tiene que ver con indulgente, con conciliador. Un hombre que es apacible, un hombre que es capaz de sufrir los agravios sin protestar. Un hombre con carácter complaciente, que está dispuesto a ceder para ganar, si es necesario. Un ejemplo de este carácter es Bernabé. Ahí tenéis a Bernabé, un hombre al que los apóstoles en la iglesia de Jerusalén, los apóstoles no, la iglesia de Jerusalén le había puesto un sobrenombre, hijo de consolación. Así traduce nuestra Biblia, muy bien traducida, pero es la mismísima palabra de hijo de exhortación. Cuando a veces hablamos de exhortar, ¿qué entendemos por exhortar? Nos han exhortado hoy. Significa que tienes que comprarte un poco de ungüento contra los golpes porque te han dado una buena paliza. No. Exhortación tiene que ver con aliento, con consuelo, con venir al lado y decirte lo que es necesario para seguir adelante en tu vida. Por tanto, tiene que ser amable. Un hombre dispuesto a una interpretación moderada de lo que la ley exige. Mirad un ejemplo, Filipenses 4:5, por favor.
Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.
Vuestra gentileza, vuestra caballerosidad. Un hombre gentil es una persona que puede dejar paso cuando le corresponde a él. ¿Entendéis esto? De manera que aquí tenéis el carácter afable de un anciano de la iglesia, que tiene que ver también con equidad. Otro asunto más. Versículo 3. Apacible. Antes notasteis que era una persona que daba puñetazos. Aquí es una persona dispuesta a la pelea, a la disputa, al diálogo violento. La idea es una persona que no solamente no pelea, se opone a la pelea. Voy a buscar un texto para aclarar esto. Todo aquel que busca la paz y la sigue. Un cristiano que nace de nuevo es esencialmente un pacificador. No solamente vive la relación de paz y goza la paz, busca la paz y procura seguirla. Puede ser que no se pelee literalmente, pero que está dispuesto a la dialéctica. Lo que dice el texto griego, la idea que hay ahí, es una persona enemiga de pleitos, enemiga de contiendas. No avaro, versículo 3, no apegado al dinero. La avaricia en el Nuevo Testamento es sinónimo de idolatría. ¿Recordáis esto? Además, la Biblia dice que no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. La Biblia no condena las riquezas, La biblia no condena que tú, por tu trabajo, te enriquezcas, si es un trabajo honesto. La Biblia no condena un trabajo intenso, lo que condena la Biblia es el amor a las riquezas. Es decir, que las riquezas te controlen y que tú las ames, porque si tú amas una cosa que no es espiritual en ese sentido, no puedes amar lo contrario, que es Jesucristo el Señor, quien siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros con sus riquezas seamos enriquecidos. No un neófito, un recién plantado, un recién convertido, un inmaduro. Mirad, hermanos queridos, puede haber en la iglesia un creyente que lleve 80 años en el Evangelio, bueno, sería una barbaridad, y sea un inmaduro. Y puede haber un joven en la iglesia con pocos años en el Evangelio y que sea un hombre muy maduro. Lo que está diciendo aquí es que no sea inmaduro y, por supuesto, que no sea un recién plantado, un recién convertido, para que no se hinche. El pecado del demonio, por el que el demonio pecó, por el que Satanás pecó, es un pecado de orgullo, un pecado de arrogancia. Siempre la persona inmadura suele ser muy arrogante. Esto lo ves inmediatamente. Cuanto más sabe una persona, más humilde es. Cuanto menos sabe una persona, más arrogante es. Más cree que sabe y realmente no sabe prácticamente nada. Muy bien, vamos 5 minutos más. Requisitos familiares. Marido de una, versículo 2. Marido de una mujer. No puede referirse aquí a poligamia. Primero, en tiempos de Pablo, en el contexto en que Pablo escribe, tanto en Roma como en Grecia, no había autorización para la poligamia, en el sentido en que nosotros lo entendemos. Es posible que alguna persona tuviese una concubina por contrato, pero tenía una mujer principal. Lo que está enseñando aquí, a mi parecer, es que una persona divorciada y recasada no debe ser anciana de la iglesia. ¿Está claro? No tengo nada que ver con un casamiento en ciertas condiciones. Lo que sí tengo claro es que el divorciado no debe ser. Y alguien me dice, ¿y por qué? Porque es un oficio, no es un don. ¿Está claro esto? Como es un oficio, hay unas condiciones para poder ejercerlo. Y una de ellas es esta. Pablo no prohíbe tampoco. Algunos dicen, bueno, eso tiene que ver entonces con el que quedó viudo y se casó de nuevo. No, señor. Pablo no prohíbe, ni la Biblia prohíbe en ningún lado, unas segundas nupcias con tal de que sean en el Señor. Muy bien, aquí tenemos, por tanto, un problema de conducta moral. Sea la que sea, tiene que ver con esto. Ahora, que gobierne bien su casa. Sabéis que la palabra que utiliza ahí el griego es que presida su casa. Presidir su casa es la capacidad de orientar las cosas, de conducir las cosas, de tomar decisiones, de ser responsable en la congregación. No puede ser un anciano capaz de presidir la iglesia si no preside su casa. Esto está muy claro. Si no es capaz de presidir una congregación pequeña, no puede presidir una congregación grande. Versículo 4, que tenga sus hijos con honestidad. Es decir, que sean una familia digna. Hermanos, no puede nadie exigir a un anciano de la iglesia que tenga sus hijos convertidos. Porque eso no es de él, es de Dios. Pero que los hijos del anciano no estén acusados de disolución, de infames en el mundo. Eso inhabilita al anciano. Ahora, la presidencia, la sujeción de los hijos, tiene que ver con una disciplina en el hogar. Instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Por tanto, un anciano tiene que ejercer la disciplina en el hogar, la presidencia en el hogar, con firmeza, que haga aconsejable la obediencia. Es decir, no podemos transigir con cualquier cosa con nuestros hijos. Tenemos que tener un carácter firme que haga aconsejable la obediencia, sabiduría para que haga natural la obediencia y amor para que haga un placer la obediencia. Estas son 3 cosas vitales para un padre en un hogar. No es, vengan ustedes acá, aquí estoy yo, hagan lo que yo digo. No, señor, no, señor. Tiene que ver mucho también con la ejemplaridad. Ahora, requisitos sociales y nos vamos a descansar. Que sean irreprensibles. Es decir, que no tenga nadie fundamento de reprensión. Mirad, no hay nadie absolutamente irreprensible. Pero lo que está diciendo aquí es que no haya ningún pecado en su vida lo suficientemente grave para que sea señalado con un dedo. Alguien me dice, vamos a ver, una persona comete un pecado grave, es disciplinado y restaurado, debe ser anciano, ¿puede ejercer su don? Sí, puede ejercer su don. ¿Y debe ejercer su don? Sí, debe ejercer su don. ¿Debe ser anciano? Creo que no. Porque no es un don, es un oficio. Ahora, que tengan buen testimonio, versículo 7, ¿de quiénes? ¿De la iglesia? De los de afuera. Es decir, que si alguien de afuera, está refiriéndose a alguien que no es de la iglesia, entra en la iglesia y dice, vaya, este es un líder de la iglesia, menudo, menudo líder tiene esta iglesia, no puede ser. El testimonio de los de afuera tienen que decir, bueno, efectivamente, yo lo conocí en el mundo, es un hombre ejemplar, no es extraño que sea líder en la congregación, porque lo contrario lleva al descrédito del Evangelio. Requisitos de conducción, el único que puede estar tal vez vinculado con un don, que sea apto para enseñar. Es decir, no quiere esto decir que sea capaz de subir a un púlpito y dar un tremendo discurso. Quiere decir que tenga una respuesta a cualquier pregunta que el pueblo de Dios le formule. ¿Entiendes esto? Viene una persona y le dice, mira, tengo que tomar una decisión en mi vida, no sé, ¿qué te parece? Y esta persona puede ser que no sea capaz de esbozar una síntesis de doctrina, pero le dice, mira, la palabra de Dios dice, y le da una respuesta no suya, sino de la Biblia, de la palabra de Dios, apto para enseñar. Por tanto, si es apto para enseñar el anciano, necesariamente tuvo que haber estudiado y aprendido antes, ¿o no? Hermanos míos amados, un líder en la iglesia tiene que conocer profundamente la palabra de Dios. Y si no la conoce, no puede ser un líder en la iglesia. Los ancianos tienen la obligación de estudiar profundamente la Biblia, porque tienen que responder con la Biblia a las demandas de la iglesia. ¿Está claro? Muy bien. Dejamos ahí y luego seguiremos con el resto de los pasajes y pasaremos a los líderes de servicio.